Recetarios y narrativas de La Nación, capítulo 5 de Gustavo Laborde y un libro llamado Artusi. Después va a explicar por qué, ¿no?
Sí.
Bien. Comencemos.
Conocido como el Artusi. Bueno, es lo que veníamos contando. La columna de hoy la vamos a dedicar a... En total vamos a hablar de tres recetarios. No uruguayo, hablamos de uno, que es el de Juana Manuela Gorriti. Ahora vamos a hablar de este, de tres recetarios en este ciclo que no son publicados en Uruguay, pero que tienen una gran... Capaz que sumamos otro.
Bien, me gusta capaz que produzcas el aire.
No lo sé todavía. Que no fueron publicados en Uruguay, pero que tienen mucha influencia tanto en la construcción de la narrativa culinaria del Uruguay como en la propia cocina, ¿no? Uh-huh. De los uruguayos. Esta vez vamos a hablar del libro más importante de la cocina nacional italiana y una de las principales fuentes nutricias de los recetarios uruguayos, ¿verdad? Muchos platos que nosotros consideramos clásicos, digamos, del repertorio culinario uruguayo, perdón.
Aclare, sí.
Están presentes en este libro. El libro que hoy vamos a comentar se titula La scienza in cucina e el arte de mangiare bene. Es decir, la ciencia en cocina y el arte de comer bien. Y el autor es Pellegrino Artusi.
Ajá, por eso se lo conoce como el Artusi.
El Artusi es más conocido, sobre todo en Italia, como directamente el Artusi, ¿no? Este libro se publica en 1891 y es, después de Pinocho, el libro más conocido de Italia en el exterior y más publicado también, bueno, en la propia Italia, el libro más veces reimpreso, tiene más de 3 millones de reimpresiones.
Wow. Y tiene competencia, no es que tenga poca cosa Italia, ¿no?
Claro. Y como les decía, muchas veces se lo denomina directamente el Artusi y es considerado la Biblia de la cocina moderna italiana. Y al autor, a Pellegrino Artusi, como el padre de esa cocina, que no es poca cosa, significa mucho. Vamos a intentar explicar un poco eso. Para entender la importancia del Artusi es necesario situarlo en el contexto histórico en el que surge y la tarea que va a llevar adelante. Es un libro clave en la construcción de la nación italiana, pero... ¿no? Para los que nos interesa, digamos,
una nación que no es fácil de construir.
No, claro, exactamente, ahí está. Recordemos que Italia se constituye como nación, que es, digamos, la unificación de Italia, es realmente tardía para el contexto europeo, es de 1861, ¿verdad? Por ejemplo, Uruguay tiene más,
claro, tiene más historia que Italia como nación.
En términos de nación, de Estado-nación moderno,
ahí
¿verdad? Alemania es el otro ejemplo de una unificación tardía en Europa, ¿no? Que es más o menos la misma época también. Una persona clave en la unificación italiana va a ser también importante en la historia del Uruguay, que es Garibaldi, ¿verdad? Hasta el día de hoy muchos se preguntan si de verdad existe una cocina nacional italiana. Para muchos no existe. ¿Y por qué se duda de la existencia de una cocina italiana y no se duda, por ejemplo, de una cocina francesa? Y bueno, tiene que ver con los procesos y las trayectorias políticas de cada uno de estos países, ¿verdad?
Sí, regionalismo muy fuerte, ¿no?
Exactamente. Francia e Italia, digamos, o se puede decir también España o Italia, presentan dos ejemplos bien diferentes de este tipo de procesos, ¿no? Y eso se refleja en la definición de las cocinas nacionales, ¿no? Y por eso los que nos dedicamos a estos temas reclamamos la pertinencia de estos estudios para entender los procesos políticos, ¿verdad? Y las conformaciones nacionales. Francia es una de las naciones...
La pertinencia es decir, cómo a partir de conocer estas historias, estos recetarios, puedes entender un poco más las construcciones.
Claro, claro, claro. Vemos cómo son, cómo los recetarios y la cocina, y los discursos sobre la cocina son función y reflejo de la construcción nacional, ¿verdad?
Una llegada a la vida cotidiana y a la realidad de la gente impresionante.
Exactamente.
En correlato con ese enchufe con el relato nacional.
Exactamente.
Y ahí los franceses tienen otra historia.
Claro, los franceses, Francia, como la conocemos hoy, digamos, ya en el siglo XVI más o menos ya era más o menos como la conocemos, ha tenido cambios, sobre todo
de fronteras,
sí, Alsacia, se ha movido. Lorena, esa zona, pero digamos, el poder ya estaba centralizado en París, y la cocina francesa se sintetiza en los fogones de París, en los fogones de la corte, de la aristocracia,
¿no? Independientemente del modelo político, esa identidad colectiva ya estaba construida. No es el caso italiano.
No es independiente del modelo político.
Bueno, pero más allá de que transitó por varios modelos políticos,
sí, es una identidad colectiva del poder, que está hecha. La centralidad del poder es muy temprana, y las cocinas regionales van a ser declinaciones de la gran cocina parisina.
Ajá, ok, ¿verdad? Bien.
El caso de Italia es exactamente el contrario, ¿no? La cocina italiana no es de carácter nacional, sino es de carácter regional. Incluso se podría reducir aún más. Muchos historiadores sostienen que se organiza no en función de la ciudad, sino de los mercados de esas ciudades, ¿no? Por eso la cocina italiana va a ser florentina, calabresa, romana, genovesa, sarda, napolitana, ¿no?
Sí, napolitana. Todo nombre de comida, acabas de decir, en un montón de casos.
claro, porque son cocinas milanesa, ¿no? Son cocinas regionales organizadas en función de los mercados y de los productos que había disponibilidad en esos mercados, ¿no? Lo mismo pasa con la lengua, ¿no? El francés, que además es tan difícil, sobre todo las pronunciaciones, eso tiene sus dificultades porque es una lengua que proviene de la corte, ¿no? Y va a ser unificado tempranamente. En cambio, el italiano va a estar fragmentado en diferentes regiones, ¿no?
Pero este recetario que vas a hablar hoy es un recetario italiano.
Italiano. Bien. Sí, un recetario italiano que se publica unas décadas después de la unificación y que va a llevar adelante esa tarea, esa labor de unificar una de las instituciones sociales más importantes y además más características de que los italianos se sienten más orgullosos, que es su cocina, ¿verdad? Por lo tanto, este recetario trasunta un clima de nacionalismo patriótico y de marcada sensibilidad pedagógica. Pellegrino Artusi nace en Florimpópolis, un pueblito pequeño. Yo lo estuve porque ahí está Casa Artusi, que es un museo que se dedica a la custodia y la difusión de la obra de
Florimpópolis.
Florimpópolis
en Bolonia.
Un pueblito medieval, sí, que tiene un castillo.
Tiene nombre de balneario brasileño.
Se parece a Florianópolis, sí. Está muy cerquita de Bolonia. Él era romagnolo, de la Emilia Romagna. Pero un día, él proviene de una familia de comerciantes de muy buena posición económica, pero no de la aristocracia. Mucho dinero, pero no de la aristocracia, ¿no? Una famosa banda de delincuentes de la época los asalta no me acuerdo si bien cómo es el episodio, pero es un episodio muy traumático en su vida, y él decide que, bueno, que ese ya no es un lugar seguro para vivir, y se traslada a Florencia, donde va a hacer una gran fortuna, incluso va a poner su propio banco, ¿no? Oh. Y dice, una vez que ya tiene una posición económica muy desahogada, se dedica a viajar y a comer por los diferentes lugares de Italia.
El Artusi se dedicó a vivir bien.
Exactamente, un bon vivant, ¿no? Entonces, fue en esos viajes que empieza a concebir su recetario y la unificación de la cocina italiana, sin repudiar los regionalismos, ¿no? Va a proponer un horizonte verdaderamente nacional para la cocina, ¿no? Lo hemos repetido algunas veces en estas columnas, que la nación es un dispositivo de inclusión, pero también de exclusión, de regiones, de grupos sociales, ¿no? Y que en los recetarios podemos ver qué grupos están representados digamos, como pertenecientes o integrantes al cuerpo de la nación.
¿Verdad? Y quiénes están omitidos.
Y quiénes están excluidos. Exacto. Quiénes se sientan a la mesa y quiénes no, digamos, ¿no? Artusi va a concebir su recetario también como de manera colectiva, digamos. Es un recetario coral porque él va a recibir cartas de los diferentes lugares de Italia, ¿no? En las que le mandan recetas o le preguntan: usted dice que este producto se llama de esta manera en Florencia, ¿cómo se llama en Nápoles o cómo se llama en Calabria? ¿No? Porque Claro, el regionalismo impedía a veces la comunicación fluida del léxico culinario.
Lo de Juana Manuela Gorriti era parecido, ¿no?
Sí, exactamente, exactamente. Es la misma época, de hecho.
Sí, son el mismo, las redes sociales de la época.
Estás en Italia en la misma época que estuviste en los primeros recetarios de Uruguay acá, ¿no? De la región, para no decir Uruguay.
Exactamente. Entonces, Artusi, el Artusi, digamos, el recetario, tiene 790 recetas. Pero en la vida del autor se publicó 100 veces este recetario. Y ninguna edición fue igual a la anterior porque fue incluyendo en cada edición una nueva receta, corrigiendo algún nombre, ¿verdad? Por lo tanto, en todos había alguna novedad para contar, ¿no? Por eso, Alberto Capati, que es uno de los grandes historiadores de la cocina italiana, dice que este recetario es hijo del correo, del correo postal, claro, ¿verdad? Pero también del tren, que es una innovación de la época. Es decir, este recetario es hijo de las comunicaciones modernas que permiten por primera vez interconectarse a las diferentes regiones de Italia, ¿no?
Por lo menos en tiempo más o menos prudente.
Claro, exactamente. Sí. Acortó las distancias. Hay otro actor fundamental que va a jugar un papel importante en la unificación de la cocina italiana, que es el ejército también, ¿no? Uh-huh. Precisamente cuando se unifica Italia, unifica su ejército, y ahí se van a encontrar claro, individuos de diferentes regiones que van a saber, van a decir, esto es comida de tal lado, o descubren que su propia comida tiene nombre, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Esto también, por otro lado, yo lo he visto en entrevistas, cuando hice la tesis, esos encuentros, por ejemplo, en el Río de la Plata, pero también en Estados Unidos, se van a dar tempranamente, porque vienen italianos de diferentes partes de Italia y se encuentran en Montevideo, o en Buenos Aires, o en Rosario, o en Nueva York, ¿no? Y muchas veces se dan matrimonios de italianos de diferentes regiones. Y por primera vez prueban, porque la esposa era de Calabria y él era de, yo qué sé, de Milán, prueban
las cocinas de cada uno.
Las diferentes cocinas de cada uno.
O le ponen, o tenían los dos y le ponen el mismo nombre a la cosa.
Bueno, sí, se va unificando, pero digamos, este encuentro con España un poco también pasa, pero es diferente, porque también tiene un proceso político diferente, pero el encuentro en el exterior a veces se da antes que en la propia Italia. Bien, eso perfecto. Quiero decir, ¿verdad? Pero hay otras razones también por las cuales el Artusi es clave en la cocina italiana y decisivo en la construcción de la nacionalidad italiana. Y una de esas cosas es la que se propuso muy conscientemente Artusi, que fue unificar la lengua culinaria, claro, esto que estamos hablando, que, como les decía, estaba fragmentado por los dialectos regionales, ¿no? Y esto no es una cosa pequeña, porque uno de los desafíos que tuvo Italia cuando se unificó fue también encontrar un italiano estándar. El italiano que se enseñara en las escuelas, ¿no? Tiene que ser un italiano unificado. Es una de las funciones de la nación, ¿no? Unificar la lengua.
Estandarizar.
Y se tuvieron que ir al italiano del Dante, del siglo XIII, para tratar de encontrar una lengua estandarizada, ¿verdad? Esto el Artusi lo va a llevar adelante en el ámbito culinario. Hasta ese momento la lengua que dominaba la cocina italiana era el francés, ¿verdad? Y son muy graciosas algunas anotaciones que hace Artusi en su libro, porque le parece que el francés es una lengua frívola, petulante, ¿no? Y además, claro, como proviene de la alta cocina, y él, que es la cocina de la corte, la cocina de la aristocracia, y él lo que se propone es representar la cocina doméstica de los italianos, la cocina de la cocina burguesa, pero en el sentido burguesa, en el sentido de oposición a la aristocracia, ¿no?
De las personas
de la clase de la media, ciudad, sí. Claro, de las ciudades, exactamente, sobre todo la cocina urbana. Entonces, por ejemplo, hay un recetario en su época que es muy famoso, que se llama Rey de los Cocineros, ¿no? Y él lo cita, se burla, se mofa, porque le parece que es snob, pomposo, que es elitista, que es fantasioso, que las preparaciones son complicadas, que los ingredientes no se encuentran, no están a la mano de la gente. Por lo tanto, se burla de eso, ¿no? Lo que quiere es contar la cocina diaria, de todos los días, ¿no? Que según Montanari, que es otro de los grandes de la historia de la cocina italiana, dice que la cocina del hogar, la cocina cotidiana, la doméstica, la de las mujeres incluso, es uno de los principales rasgos de identidad de la nacionalidad italiana, ¿no? Bueno, este recetario, pese a ser, como les dije, muy conocido.
El Artusi.
El Artusi.
Después de Pinocchio.
de Pinocchio.
El más publicado.
El libro más publicado de Italia en el mundo y más famoso. Significativamente, la primera edición en castellano se va a dar recién en el 2004, es decir, hace poquito, muy poquito. Uh-huh. Y uno podría pensar que esa edición se dio, por ejemplo, en Argentina o en Uruguay, ¿no? Donde hay tanta Argentina, influencia de italianos, ¿no? O incluso en la propia España. No, se tradujo en Cuba, la primera edición. Tiene bastantes errores, por otro lado. Pero se tradujo en
la
Cuba.
La traducción tiene errores.
Sí, sí, hay cosas.
115 años más o menos pasaron, así rápido.
Exactamente.
Exactamente. Menos, en realidad, hice la cuenta horrible, pero más o menos.
Pero más o menos, un siglo largo. Sí.
Después, en el 2010, unos años después, va a haber otra traducción en España, ¿verdad? Hay algunas explicaciones, digamos, para esta asombrosa laguna, ¿no? Han intentado los autores que lo han estudiado. Es un libro muy estudiado en Italia, ¿no? Por lingüistas, por antropólogos, por historiadores, ¿verdad? Dicen que, bueno, una de esas posibles explicaciones es que el italiano tiene una proximidad notoria con el castellano, por lo tanto la gente lo podía entender sin...
Era innecesaria la traducción.
Sin necesitar una traducción. Por otro lado, también mencionan que en el bagaje de los migrantes italianos tenían la lengua italiana, por lo tanto lo podían leer directamente en la lengua original, ¿no? Bien, como decíamos, el Artusi es fuente de varios recetarios uruguayos. Vamos a ver algunos de estos platos, ¿no? Pero quería señalar por qué la influencia se da por lo menos en dos planos. En uno, en la narrativa nacional, y otro en la
propia cocina.
En la propia cocina, exactamente, ¿no? Una de las grandes narrativas de la nación uruguaya es que la cocina uruguaya como tal no existe porque proviene de Europa, básicamente de Italia y de España, ¿verdad? Esta narrativa que nosotros tenemos sobre nuestra cocina materializa una idea que tenemos sobre la nación. Si uno lee a algunos críticos gastronómicos del Uruguay, por ejemplo, Hugo García Robles, Ángel Rocco, Sergio Puglia también lo reproduce esta idea, es que la cocina uruguaya no existe porque no tiene raíces en Uruguay, no tiene raíces nacionales, ¿verdad? El chiste, que eso en realidad es una adaptación del mexicano ahora, que dice, los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas, los uruguayos de los barcos, ¿no? Por lo tanto, la cocina uruguaya desciende de los barcos, ¿no? Esa narrativa reproduce una idea inventada durante el centenario, ¿no? En la década del 30, que afirmaba que Uruguay era un país blanco y que la sociedad uruguaya era un crisol de razas europeas, blanco y progresista, ¿no?
¿Es Octavio Paz, puede ser? Dicen,
¿no? No, no es Octavio Paz, es Fuentes.
Ah, Carlos Fuentes.
Sí, Carlos Fuentes.
Carlos Fuentes, perfecto. Sé que Octavio Paz también lo decía, porque lo están poniendo.
Ah, puede ser.
Pero con los
argentinos. Con los argentinos, sí. La original es con los argentinos.
Es con los argentinos, perfecto. Ahí está el original.
Capaz que es Octavio Paz, no sé.
No importa. Capaz un mexicano, dejémoslo así. Chicharito.
El tema es que eso fue construyendo la identidad nacional, o el discurso, la narrativa de la nación.
Claro.
Cuando vos decís que...
Mucha gente le pregunta si la cocina uruguaya existe, y te dice que no, porque comemos cosas que vienen de Europa, sobre todo de España e Italia, cosa que no es cierta, ¿no? No es cierta primero porque acá hay digamos dos o tres aspectos que mencionar, ¿no? Uno es lo hemos visto en los recetarios pasados, bien o bien la introducción de hoy, es que si nos fijamos en los platos y en las etimologías de los productos uruguayos, está lleno de preparaciones y productos americanos. Hay muchos, ¿no? Luego también esta narrativa pretende enmascarar o escamotear, por decirlo de alguna manera, la innegable presencia de negros e indígenas que tiene el cuerpo social de la nación en Uruguay.
Hasta hoy pensamos que tenemos menos de lo que otras abordajes muestran que tenemos.
Esto ha sido ampliamente demostrado, sobre todo por la antropología, y hay una profunda revisión de esto en el seno de la antropología uruguaya. Hay una discusión muy profunda.
Sí. No sería exactamente aporte charrúa, sino más bien guaraní o de otro, digamos, otros orígenes.
Eso también, porque digamos, los antropólogos más veteranos, digamos, como Renzo Pi o Daniel Vidart, siempre pusieron el énfasis en lo guaraní. Ahora hay otros antropólogos, ajá, otros, no sé, de los estudios culturales, que están señalando que, bueno, que si alguien se siente charrúa, tiene todo el derecho a sentirse charrúa, ¿no? No sé, en esto está ocurriendo una cosa rara. Nosotros reconocemos sin problema que alguien pueda sentirse de otro género, digamos, ¿no? Y le negamos que se sienta charrúa, ¿no? A otra persona. O sea, es...
Hacemos otro ciclo después, Gustavo.
Pero lo importante es que la narrativa de la nación es que esto se niega, lo indígena, lo negro.
Claro, en la narrativa de los 30, del centenario...
Está invisibilizado.
Se invisibiliza eso, exactamente. Pero además es una manera de congelar y de esencializar la identidad, ¿no? Y las identidades son, si lo sabemos, son... muy dinámicas. Lo vemos, la idea de este ciclo es mostrar eso. Cuando vimos en los recetarios de 1890, el plato uruguayo de repente era la carbonada o las humitas o el locro, ¿no? Después va a pasar a ser el asado. Esto, las humitas, el locro, la carbonada sobre todo. Recuerdan que en el recetario de Pascal hay una, en la mesa del Estado, digamos, en un almuerzo oficial, se presenta la carbonada de la Oriental como el gran plato nacional, ¿verdad? Y es un plato de origen americano, ¿no? Con profundas raíces andinas. Por lo tanto, los uruguayos del siglo XIX no son los uruguayos del siglo XX y tampoco son los uruguayos del siglo XXI. Las identidades son dinámicas, ¿está? ¿Qué pasa con esto? Hay Marc Bloch, digamos, el gran historiador del 900, ya lo señalaba, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando hablaba del ídolo de los orígenes. ¿Qué es el ídolo de los orígenes? Esa idea de que, y él pone más o menos este ejemplo, de que la semilla es la planta, ¿no? Y no es así. La semilla... es la semilla, y la planta es un desarrollo de esa semilla que depende del contexto ecológico en el que se desarrolla, depende de la tierra.
El terroir, como el vino.
Ahí está.
Claro, pero que le...
El vino es un ejemplo clásico de esto. El vino, su origen, está en Mesopotamia, ¿verdad? Pero ¿dónde se va a desarrollar la cultura del vino? En el Mediterráneo europeo. ¿Está? Uh-huh. Entonces, no importa dónde está el origen, en realidad. Importa dónde está el desarrollo.
El tema es cuando la planta toma conciencia de su semilla, le gusta idealizar la semilla.
Exactamente, exactamente. Y esto pasa mucho cuando se piensa en la cocina. Bueno, vamos a ver, también por otro lado, ¿no? Como principios tienen las cosas, vamos a ver muchos de estos platos que los encontramos en el repertorio clásico de la cocina uruguaya, que están en el Artusi.
El Artusi de 1891 de Italia, libro Biblia de la cocina italiana, y algunos platos que los podemos encontrar hasta hoy en la cocina uruguaya.
Totalmente.
Bien.
Sí, yo creo que cada vez menos, y muchos de ellos están acorralados en las rotiserías.
Veamos.
Bueno, para empezar, las pastas, obviamente, ¿no? Sí. Otra cosa, las pastas son de origen árabe, que se desarrollan en el contexto medieval de Italia, pero su origen no es italiano puramente, sino árabe o incluso judías,
semita.
Exactamente, son las comunidades semitas las que la van a desarrollar en Italia, ¿no? Algún día podemos dedicar a la historia de la pasta, pero bueno. Entonces, ¿qué aparecen? Los ñoquis, obviamente, ¿no? Ñoquis de papa, que son americanos, ¿verdad? Los ñoquis, los mostacholes, los tallarines, los capeletis, incluso este recetario tiene menúes para días de fiesta, para las Pascuas, etcétera, ¿no? ¿Qué aparece? Una cosa que nosotros no concebiríamos comer los capeletis nunca, que son los capeletis in brodo, es decir, los capeletis en sopa, que es un plato típico de Navidad, sobre todo del norte de Italia, en Bolonia, y él era romagnolo. Nosotros, si nos sirven capeletis en un caldo, nos parecería muy raro porque rompe nuestra gramática culinaria, pero bueno, es un plato típico de la Navidad italiana, ¿no? La polenta de maíz, desarrollada en el Véneto, a partir de el producto maíz americano, como sí, el maíz. Los risotos, el arroz es introducido por los árabes en la Edad Media en todo el Mediterráneo. Pero hay grandes platos, por ejemplo, el risotto en Italia o la paella en España, ¿verdad? Claro. Nos podemos comer el amague con la pizza y la farinata. La farinata es la farina. Tienen estos nombres, pero son preparaciones dulces. Bueno, la farinata en este caso es una sopa hecha de alubias. Y la pizza es una cosa dulce. Incluso se llama pizza la napolitana, pero cuando uno ve la receta no tiene nada que ver con lo que nosotros consumimos como pizza.
O sea que en el Artusi aparecen de pizza, pero nada que ver con esto.
No es la pizza que nosotros conocemos. ¿Qué aparece de acá? Los zapallitos rellenos, ¿no?
¿no? Y lo dice con fruición, Gustavo, le digo a ustedes que no lo están viendo.
porque es una cosa que nosotros están desde siempre, ¿no? Y que nosotros los hemos comido, yo creo que cada vez se preparan menos, y a mí me parecen un platazo, me encantan, ¿no? Los zucchini ripiene, ¿no? Están ya en... Y tiene dos versiones, además, ¿no? Uno con carne vacuna y otro con atún, para no romper la veda de la carne durante la cuaresma. No pongas esa cara, Joel. Es buenísimo.
Se recién atún.
Sí, riquísimo.
No discutas de pescado con la borde porque se pone malo.
Te voy a hacer. El vitel toné, una entrada clásica también de la cocina uruguaya, sobre todo en contextos de fiesta, ¿no? Uh-huh. Que es el vitel otonato, que es una de esas preparaciones raras que es el vitelo es la vaca, ¿verdad? Esto uh-huh. es el... No me sale ahora el nombre de la corte. Es este el... Bueno, no me sale.
Ya nos llevó a dar nada.
Es un corte muy, muy magro, que se hace con una salsa de atún y anchoas. Es decir, mezclar carne de vaca
con pescado.
Con pescado, ¿verdad? Y una mayonesa. Esto también tiene su expresión y puede tener su origen también en Francia, ¿no? De hecho, nosotros lo conocemos más con el nombre francés, vitel toné. Los huevos y los tomates rellenos. También, ¿no? Esto, sí, ¿cuánta Navidad hemos ¿no? comido huevos y tomates rellenos, ¿no? Los niños envueltos, otro clásico de las madres, por lo menos de otras décadas.
Pero sí, pero aparece ahí.
Aparece, ¿no? Que es la saltimboca romana, ¿no? Que tiene un relleno mucho más sencillo que el nuestro, ¿no? Por lo general jamón, o a veces puede ser un tiene varias recetas, a veces puede ser un trozo de tocino, le dice que es panceta, ¿no? A veces pueden tener jamón y, por ejemplo, la romana es con salvia, ¿no? Muy rico. El matambre relleno, que nos parece súper criollo, ¿no? Es la chima. La chima
aparece
italiana.
Aparece ya en 1890 en Italia.
Me acordé el nombre del corte.
Peceto.
El peceto, exactamente. Peceto.
Peceto.
El matambre relleno, que es el pecho, ¿verdad? Pero también hay otra que lo hace como relleno, pero con otros cortes, por ejemplo, uno de costilla, ¿no? La pasta frola, pero no se refiere a la pasta frola como nosotros la conseguimos con el dulce de membrillo, nosotros.
O el dulce de leche.
Sí, bueno, la uruguayizamos con el dulce de leche. Lo que es la. Porque se refiere. La pasta frola en Italia es la masa. Puede tener otros usos esa masa, ¿no?
Ajá. Lo que nosotros, el tipo de masa.
Sí, sí. Claro, lo que nosotros concebimos como pasta frola en Italia es la crostata, ¿verdad? Todos los helados, bueno, ¿no? Que también es una los sorbetes son una innovación de los árabes en la península itálica que va a tener un desarrollo italiano, ¿verdad?
Todo eso aparece en el Artusi 1891 y está hasta hoy, la mayoría, algunos decir se han quedado un poco en desuso, en la cocina uruguaya.
Si nosotros nos fijamos en los recetarios, por ejemplo, los que vimos en la última vez de los años, de la década del 10, del 20, del 30 en Uruguay, todos estos recetarios aparecen. En los tardíos de la última década del siglo XIX también están presentes, ¿no? Circuló con mucha velocidad toda esta información.
Bien, algunos comentarios de los oyentes para pasar un cierre musical de Gustavo Laborde, que ha sido muy crítico con la música que se pone en el programa hace un ratito. Tuvo una discusión fuerte con Nadia Piedra Cueva y ahora va a elegir un tema. Zapallito relleno, hace pila que no los hago. Voy a hacerlo ya. Los niños envueltos los hacía mi vieja con relleno de pan, miga, perejil, ajo, huevo duro y leche.
Claro, buenísimo. Dice, hay millones de variantes que se pueden hacer.
La verdadera frola es húngara y es de ciruela, dice acá un húngaro. ¿Sí? Qué capo Laborde. Y vos, Macro, que te atreves a cuestionarlo. Yo no lo cuestiono.
Qué metida.
Me declaro italoculinaria. Cocino todo lo que nombra Gustavo de ese libro que es el Artusi de 1891. Mira vos, Pelleto decía alguien, sí, Pelleto, sí, la voz decía el cafetero de San José que te ayuda.
Lo vi con lengua también en una búsqueda rápida.
Mi abuela me daba sopa de capelete y sopa de ravioles, pero los capelletes cuando vienen, la porquería esa que le pone acá al Caruso, no es sopa, tipo sopa. No,
si te pasás en la salsa Caruso y te queda media líquida, sí, puede quedar flotando el café.
Esa porquería. Acá, eso es todo un tema, porque nosotros, a los uruguayos, nos interesa mucho más la salsa que la propia pasta.
No, o sea,
a los italianos les interesa mucho más la pasta. Por eso cuando te dicen que comemos como los italianos, la gente cuando va a Italia se lleva muchas sorpresas, y si traes un italiano acá,
yo voy a comer pasta sin salsa Italia, a la borde. ¿Qué tema musical va a cerrar este capítulo 5 del ciclo de recetarios y narrativas de la nación?
Muy bien, vamos a escuchar. Vamos a escuchar una tarantela del siglo XV que se llama A Vita Bella por el ensamble L'Arpeggiata.
Si è fatta mezzanotte, ma notte scura.
non le mangi più, ti piacevano le ciliegie, ma non le mangi più, ti piaceva fare all'amore a tutte quante l'ore, oh vita bella, perché non torni più, oh vita bella, e perché non torni più. Ti piaceva il pane caldo, ti piaceva la pasta e fagioli, ti piacevano i tuoi figlioli, ti piaceva la pelle e fagioli, ti piaceva andare a cavallo, ah vita bella, perché non torni più, ah vita bella, perché non torni più.
Gustavo Laborde nos quiere contar qué dice el tema. Porque yo quiero que les cuentes, en realidad, porque me estabas contando.
Dice, te gustaba comer la salchicha, ahora no te gusta más. Te gustaba comer la ciruela, ahora no la comes más. Sos un rompepelotas.
Qué lindo. Para que la madre le pongan a los hijos.
Una recomendación de Netflix. Ya estás arriba de Darwin
y
Mundial.
Los padres.
Arriba del último Darwin
quiero
Mundial.
Recomendar.
Arriba de la final del Mundial.
Quiero recomendar una muy buena, un bueno, muy buen documental donde aparece Montanari, y Capati, y todos estos grandes profes.
Papos, ¿sí?
Que se llama, que está en Netflix y se llama Il Cibo Va.
Il Cibo Va, lo voy a mirar.
La comida va.
El fin de semana. Vos decís cosas y yo cumplo.
Así sí, está muy bien este documental sobre la cocina italiana.
Chao, Gustavo.
No toquen nada.